Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenos días. Sábado 2 de diciembre, festividad de Santa Bibiana. Hoy es el Día Mundial del Futuro, fecha establecida por la UNESCO para promover la prospectiva estratégica a largo plazo. Es también el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Y tal día como hoy, de 1956, llegaba a Cuba el barco Granma, en el que viajaban Fidel Castro, Che Guevara y Camilo Cienfuegos, junto a otros 80 revolucionarios que derrocarían a Fulgencio Batista e implantarían la dictadura comunista en Cuba, que aún perdura 67 años después. Pero tenemos otros asuntos de interés. Este es el menú que les proponemos. Este año 2023 se cumple el 250 aniversario de la muerte de Jorge Juan, eminente marino, ingeniero naval y científico alicantino que midió la longitud del meridiano terrestre y reformó el modelo naval español. En Madrid, una calle lleva su nombre, pero el personaje es un gran desconocido para la mayoría de españoles. Para conmemorar la efeméride, el pasado verano se llevaba a cabo una expedición náutica en la que 8 veleros partieron de Calpe y tras navegar por el Mediterráneo haciendo escala en Ibiza, Palma de Mallorca y Mahón, arribaron a Santa Pola y ya por tierra a Novelda, localidad natal de Jorge Juan, a donde llevaron la escultura La Marina Ilustrada. Fernando Navarrete, presidente del comité organizador de esta iniciativa, nos cuenta los pormenores de tan especial singladura. Piedra labrada por la mano de un artesano a golpe de martillo y cincel. Juanma Jiménez, maestro grabador, nos habla de este oficio que se resiste a desaparecer. Él es de la localidad abulense de El Hoyo de Pinares, población que conserva dos de sus más antiguos oficios, el de piñonero y el de cantero. Ser cortador de jamón es una profesión. Es el especialista que corta la pata de jamón o la paleta de principio a fin, dándole forma y sacándole el máximo rendimiento. El jamón ibérico, lujo de la gastronomía española, puede ser de varios tipos. Les hablamos de sus precintos, blanco, verde, rojo y negro, y de sus diferentes denominaciones de origen. Hoy es el día. En la dirección técnica, Javier López. Les habla Javier Algarra. Empezamos. Paseando por el barrio de Salamanca, nos encontramos con la calle de Jorge Juan, una bulliciosa vía llena de comercios, firmas de ropa y restaurantes de moda. Pero, ¿quién fue Jorge Juan? Nacido en la villa alicantina de Novelda en 1713, Jorge Juan y Santa Cilia fue un eminente marino, ingeniero naval y científico. Fue creador del Real Observatorio de la Armada, que es la entidad que proporciona la hora oficial en España. Midió la longitud del meridiano terrestre, demostrando que la Tierra está achatada por los polos. Reformó el modelo naval español, mejorando la construcción de navíos, y sentó las bases para una moderna cartografía de España. Murió en Madrid en 1773. Este año, por tanto, se cumple el 250 aniversario de su fallecimiento. Para conmemorarlo, el pasado verano tuvo lugar una travesía en su memoria. Partiendo de Calpe, 8 veleros, escoltados por la nave Cabo de Palos de la Armada y una patrullera de la Guardia Civil, navegaron por el Mediterráneo, haciendo escala en Ibiza, Palma de Mallorca y Mahón, para regresar a la península, atracando en Santa Pola y llegando ya por tierra a Novelda, localidad natal de Jorge Juan. Hasta allí trasladaron la escultura La Marina Ilustrada, obra donada por el artista Mariano Cobo. En todas las etapas se celebraron actos conmemorativos y en recuerdo al ilustre marino. El presidente del comité organizador de este homenaje es Fernando Navarrete, al que todos ustedes conocen porque es el famoso realizador de televisión española y gran aficionado a la mar y a la navegación. Es socio de la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles. Don Fernando Navarrete, muy buenos días.
Pues muy buenos días a todos los oyentes, escuchantes. Y has presentado la figura de Jorge Juan estupendamente, porque no solamente es una calle. Yo también pensaba que solamente era una calle cuando empecé a estudiar el tema en sí, la expedición. Y claro, la sorpresa fue grande cuando vi lo que había hecho este hombre a lo largo de su vida. Ajá. Tan importante para España, para el mundo. Para España, todo lo que significa la ingeniería, la construcción naval, la construcción de astilleros, el tema de la reconstrucción, la organización de la Armada, en fin, todo aquello que se llamó la Armada Ilustrada, la Marina Ilustrada de, uh-huh, de este siglo, pues fue obra de Jorge Juan, entre otros, pero él fue una de las cabezas.
¿Cómo nació la iniciativa de llevar a cabo este homenaje?
Pues mira, nosotros somos un grupo de amigos, que navegantes, que pensamos que la historia de España no puede quedar en el silencio, que los personajes históricos españoles que han hecho tanto porque nosotros estemos aquí ahora como estamos, pues bueno, pues vamos a darlos a conocer. Entonces, como además de amantes de la historia somos navegantes, pues juntamos las dos cosas y dijimos, bueno, pues vamos a hacer una cosa que es llevar en honor a una figura especial cada año. Esto es el segundo año que lo hacemos. El primer año fue en honor a Juan Sebastián Elcano, hace 2 años. Entonces, pues vamos a llevar algo, vamos a hacer un homenaje a esta figura y vamos a darlo a conocer a lo largo de las etapas, donde vayamos recalando. Y esto es lo que estamos haciendo. Damos a conocer a una figura y además de eso a otra figura más que tiene que ver en algo con la historia del puerto donde vamos, y también aprovechamos para hablar del aprovechamiento de la protección de la Posidonia, en fin, todo lo que significa. En fin, hablamos de temas del mar, uh-huh, del tema del mar y temas sobre todo de la historia de España.
Sí, en cada una de las localidades en las que hacíais puerto teníais ocasión de hablar de algún tema relacionado con ese lugar en concreto. En Ibiza, por ejemplo, hablasteis de los corsarios ibicencos.
Sí, los corsarios ibicencos, que aunque no es una persona solamente, sí tiene una relación grande con lo que fue la defensa de la corona española en el Mediterráneo durante una época de siglos pasados. Y estos corsarios fueron personas que se pusieron al servicio, a las órdenes de la corona, y que hicieron una labor tremenda y evitaron pues invasiones de inglesa, invasiones de otros países. En fin, hicieron algo que pensamos que estaba bien darlo a conocer, y así lo hicimos. En fin,
En Palma de Mallorca hablasteis sobre Felipe Bauzá, que fue el cartógrafo jefe de la expedición Malaspina, motivo por el que en Nueva Zelanda hay una isla con su nombre.
Otro personaje, evidentemente, Bauzá, que aunque no nombrado, no es un personaje famoso o un personaje que salga en la prensa, pero que ha tenido una gran repercusión, por supuesto, en la historia de España, y ha sido nosotros somos lo que somos ahora mismo porque ha habido personas como estas que han hecho una labor en su momento, y normalmente además una labor poco apreciada también en ese momento, es decir, que trabajaron y ahora lo sabemos porque los hechos han quedado ahí y no hay más remedio que conocerlos, claro.
En Mahón, el personaje fue Pedro María Cardona, marino ilustre, creador de la aeronáutica naval, que participó en la construcción del Dédalo, el primer portaaeronaves español.
Claro, pero fíjate, ¿quién habla de esta persona que se dedica, que es el que piensa que los barcos, la Armada Española, también podría llevar aviones porque servirían para la proyección de la fuerza que lleva el barco en sí? En fin, esto. Y lo llevó a cabo, y lo montó, y lo hizo, y desde entonces la Marina Española cuenta con el servicio aéreo correspondiente en cuando tenemos barco que lo soporte, evidentemente. Uh-huh. Últimamente, pues sí, tenemos unos buenos barcos de proyección, que se llama, pero bueno, ¿quién inventó todo esto? ¿Quién hizo todo esto? ¿Quién hizo que en este momento la situación sea como es? Pues Bauzá, por ejemplo. En
estos este grandes pioneros tan desconocidos ahora de la historia española.
Totalmente.
Ya en Novelda, localidad natal de Jorge Juan, se hizo entrega de la escultura La Marina Ilustrada, obra del genial artista Mariano Cobo, que simboliza el mar, el tiempo, la ciencia y las matemáticas. Y la Patrulla Águila os sobrevoló mientras sonaba el himno nacional. Supongo que fue el momento más emotivo de toda la expedición.
Sí, por supuesto. Cuando, hombre, después estuvimos... esta expedición, para conocimiento, ¿no?, es, la duración es de 3 semanas aproximadamente, entre navegación y conferencias luego en los sitios. Entonces, cuando al cabo de 3 semanas de los 8 barcos que salimos, bueno, llegamos al final 4 solamente, los otros 4 tuvieron percances en el camino, porque lo que tiene el mar es que, bueno, es más complicado que los aeropuertos, es decir, que de vez en cuando no se puede terminar un camino. Entonces llegamos 4 y al llegar allí a Novelda y llegar con la escultura, entregarla, el acto que se organizó fue muy, muy emocionante, y bueno, la Armada en este caso, y la aviación también, porque la Patrulla Águila evidentemente fue una donación de la aviación, pero que la Armada, la bandera, el himno, Jorge Juan, la gente enfervorecida, había muchos miles de personas allí. En fin, fue un final muy emocionante para todo esto. Y ahora ya decimos, hemos terminado esto y ahora vamos a ver el año que viene a quién vamos a homenajear.
Ahora hablaremos del año que viene, pero recordemos el pasado, porque como nos has dicho, esta no ha sido vuestra primera expedición. Entre 2019 y 2022 hicisteis la travesía de Magallanes y Elcano con motivo de su 500 aniversario. Eso sí fue una empresa importante.
Bueno, efectivamente, esto se dividió por parte de la asociación que tenemos de amigos de los grandes navegantes. Había dos proyectos. Uno era la Vuelta al Mundo y el otro era más pequeño, era el llegar a Sevilla después de dar una serie de conferencias también en Cartagena, Almería, Málaga, Melilla, en fin, Algeciras, en todos los puertos donde íbamos llegando, igual, sobre algún personaje importante, y llegar a Sevilla y el día de la conmemoración exacta del 500 centenario de la primera Vuelta al Mundo, y allí dejar también en la Torre del Oro, dejamos un trofeo que allí estará, también de Mariano Cobo, en honor a Juan Sebastián Elcano. Pero y la otra, el otro proyecto que teníamos y que estábamos haciendo, por desgracia, por la pandemia, por el tema de la pandemia, hubo que dejar el barco, el velero en el que estábamos dando la vuelta al mundo en Chile durante un año prácticamente, con lo cual se nos atrasó la llegada a Sevilla, pero eso no fue lo malo. Lo malo es que atravesando el Pacífico nos pilló un tifón y el barco se hundió.
Vaya.
Entonces el PROS allí está descansando, a medio camino se ha quedado de esta vuelta al mundo.
El Cano tuvo más suerte en su expedición.
Por supuesto, el Cano consiguió volver. A nosotros por desgracia, el pobre PROS, el amado PROS, se nos hundió.
Como has mencionado, eres miembro de ACNIE, Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles. ¿Cuáles son los objetivos de esta asociación?
Pues estos que estamos hablando, difundir la idea de navegación, de historia, dar a conocer a los personajes importantes, que es lo que estamos haciendo, y hay más actividades, reuniones, en fin, dar conocimientos, conferencias, todo esto que normalmente hace una asociación, siempre encaminado al mayor conocimiento de la historia de España.
Hablemos de futuro. Nos hablabas de que ya estabais pensando en vuestras próximas expediciones. Tengo entendido que tenéis intención de hacer una expedición llamada Mar 24 sobre la Marina de Aragón.
Pues sí, no sé cómo lo sabes, pero
nos enteramos de todo aquí.
Efectivamente, así se llama Mar 24. Mar 24. Mar es Marina de Aragón.
Marina Aragón es así.
Marina de Aragón va a ser el proyecto del próximo año. La Armada va a dedicar el año a la Marina de Aragón, que también durante siglos dominó el Mediterráneo y llegó a Italia, en fin, de toda esta historia que no es momento de repetir, pero vamos, que dominó el Mediterráneo, y gracias a la Marina de Aragón, pues tanto las Baleares como fue en su momento Sicilia, Córcega, en fin, toda esta parte hizo una labor tremenda. La Marina de Aragón pues no es conocida realmente también. Es decir, dice, bueno, la Marina de Aragón, ¿y qué hay en la Marina de Aragón? Y hablas, pues no sé, de Roger de Lauria, Roger de Flor,
claro,
que has estudiado.
Se identifica con los almogávares catalanes que dominaron todo el Mediterráneo. ¿Y cómo llegaron a esas partes del Mediterráneo? Porque los barcos de la corona de Aragón constituían esa Marina aragonesa.
Esa Marina de Aragón. Pues un homenaje a esos antiguos marinos que hicieron también. Y te puedes imaginar cualquier novela acerca de las expediciones que hicieron y las aventuras que tuvieron y lo importante que fue aquello, igual, para lo siguiente de España. Siempre han ido creando la idea de lo que es España.
Ah, amigo, pero ¿valoramos los españoles nuestra historia? ¿Conocemos a nuestros grandes militares, a nuestros grandes descubridores?
No. No, no, tajantemente no, 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 porque yo, bueno, yo miro por las personas que yo conozco y por mí sobre todo, es decir, yo mismo, que pues me doy cuenta de mi poco conocimiento de la historia de personas importantísimas para España.
Pero tú muestras interés en conocerla.
Sí, sí.
Y trabajas en favor de ello.
Intento que los demás también los conozcan y que se den cuenta, igual que me he dado cuenta yo, de que bueno, el tributo y el conocimiento de los hechos te ayudan a vivir el momento actual.
Fernando Navarrete es un hombre enormemente famoso en España, porque Fernando, durante años fuiste realizador en Televisión Española, donde tuviste ocasión de hacer programas míticos como Estudio Abierto y Directísimo con José María Íñigo, La Segunda Oportunidad con Paco Costas, o tantos y tantos otros. ¿Qué recuerdos tienes de esa etapa?
Bueno, te puedes imaginar, la televisión de esa etapa, que me nombras, era una televisión maravillosa en la cual estábamos inventando siempre, todos los días, en la cual no había audiencia, había calidad. Es decir, la idea de la televisión era la palabra calidad. Ahora mismo la televisión es la palabra audiencia. Es decir, yo, por suerte o por desgracia, sigo en la brecha de la televisión. Y para mí, pero no hay más remedio que aclimatarse y adaptarse al hecho profesionalmente. Ahora mismo, cuando piensas en un producto, la palabra que te viene a la cabeza primera no es calidad, es audiencia. Entonces, eso, pues, la verdad, es mucho más feo que lo otro.
La televisión ha cambiado mucho.
Sí, sí, mucho.
Lo que pasa es que efectivamente tú sigues en la brecha. O sea, aparte de haber tenido productora propia con la que has trabajado mucho, pues en tu calidad de miembro de la Junta Directiva de la Academia de Televisión, has tenido la ocasión de ser el realizador que ha llevado a cabo, por ejemplo, los grandes debates electorales en este país.
Sí, efectivamente. Bueno, hombre, esto para mí ha sido un honor y además de eso una experiencia tremenda porque he podido conocer el mundo, lo bueno, lo malo y lo regular del mundo político, que no conocía, porque yo nunca me he dedicado al tema político. Y entonces, bueno, pues ha sido una experiencia más en mi vida, muy importante. Y un honor el que haya podido hacerlo. Evidentemente, te puedes imaginar que ahí escuchas cosas y ves cosas que ni te imaginas que existan. Y que dices, hombre, pues mira, ya veo más claro esto o lo otro, ¿no?
Confiésame una cosa. Ahora que no nos oye nadie, ¿tú ves la televisión?
Yo veo la televisión, sí, veo la televisión. Antes se veían programas de televisión, determinados programas de televisión o determinadas cadenas de televisión. Yo personalmente no veo ninguna cadena en especial ni ningún programa en especial, sinceramente. Yo veo la televisión. Voy de un sitio a otro y bueno, lo que veo que me llama la atención, por una cosa o por otra, pues es lo que veo.
Vamos, como quien se asoma a la ventana.
Más o menos, sí. Sí, sí. Desgraciadamente, sí, aunque haya sido mi vida esa, pues tengo que decir que yo personalmente no soy un televidente bueno, vamos.
Un hombre como tú, que sin duda tienes el corazón partido entre tus dos grandes amores, lo que fue por la televisión y tu pasión por el mar.
Sí. Lo que sucede es que han ido en dos, bueno, aunque han ido en determinado momento acompasadas, claro, cuando hacía más televisión tenía menos tiempo para ocuparme de temas de mar y para temas de históricos y este tipo de cosas, ¿no? Ahora, por suerte, tengo más suerte, más tiempo del que puedo disponer. Soy mi propio jefe en cuanto al tiempo y me lo distribuyo, con lo cual me queda más tiempo para hacer las cosas que realmente me gusta, que es navegar, por ejemplo.
Pues espero que tengas ocasión de aprovechar ese tiempo para navegar y en la medida de lo posible para contarnos también todas tus aventuras.
Pues muchas gracias, y yo las aventuras que pueda tener en lo sucesivo, con muchísimo gusto, porque me encanta contar, porque es una aventura, si no la cuentas tú me dirás.
Efectivamente, ¿a dónde va? Fernando Navarrete, compañero de Televisión Española, presidente del comité organizador de la expedición Jorge Juan, socio de la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles, y sobre todo, marino. Gracias por habernos acompañado.
Gracias y muy buenos días.
Háblame de mar, marinero. Háblame de mar, háblame.
Dicen que hay toros azules en la primavera del mar, que el sol es el caporal y las mantillas las nubes. Las mueve el temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Conduciendo por las carreteras de nuestra comunidad, es habitual encontrar un monolito a la entrada de un pueblo en el que aparece cincelado en la piedra el nombre de esa localidad. En algunas de estas poblaciones, además, encontramos los nombres de las calles, también labrados sobre placas de mármol o granito. A pesar de los avances tecnológicos, estas inscripciones no se realizan con láser, ni con fresadoras electrónicas, ni con impresoras 3D. A golpe de martillo y cincel, son el vestigio de uno de esos antiguos oficios que se resisten a desaparecer, el de cantero, el de maestro grabador.
Porque hoy las piedras hablan y un nuevo mundo estalla.
Circulando por la Sierra Oeste de Madrid, en localidades como Colmenar del Arroyo o Robledo de Chavela, y en las poblaciones abulenses vecinas de El Hoyo de Pinares, El Barraco, El Fresno, Muño Pepe, Tiñosillos, Las Navas del Marqués, El Tiembo, Peregrinos o Navaluenga, es habitual encontrar este tipo de inscripciones. Y todas ellas han sido labradas por las manos del mismo artesano, las del maestro grabador Juan Manuel Jiménez, un enamorado de la piedra y de la filigrana cincelada con la paciencia de un escultor. Juanma Jiménez, promotor de grabados Jiménez Ventura, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, vamos a ver. Tú eres del Hoyo de Pinares, un pueblo de Ávila en el que existen dos oficios históricos. El de piñonero, que equipado con su largo bastón y con sus cestos recoge la cosecha de piñones que ofrecen los pinares que dan nombre a esa población. Y el de cantero, el artesano de la piedra. ¿Es de ahí esa tradición de la que viene tu oficio? Porque tú has hecho las dos cosas.
Sí, así es. Yo, pues mira, nací allí en Hoyo de Pinares. Mi padre se ha dedicado toda la vida al campo. y él era realmente piñonero, casi lo llamaban. Y bueno, esa temporada se hacían inviernos y los veranos pues se dedicaban a cortar piedra. Y yo he hecho los dos. A los 16 años empecé a trabajar con mi padre en la recogida de las piñas. Y los veranos a partir piedra y a cargar camiones.
¿Y así fue como te convertiste en maestro labrador de piedras, en cantero?
Así es. Bueno, cantero es otra cosa. Yo grabador, tallador de piedras. Empecé con mis punteros, mis cinceles, a hacer surcos, a hacer figuras, empecé a hacer letras. Y ahí empezó todo, a hacer letras. Luego, yo tengo dos hermanas mayores que trabajaron en una funeraria. Ellas me presentaron para grabar las letras a las lápidas y ahí empezó todo. En 1994, con 20 años, creé grabados Jiménez Ventura y ahí empezó todo, a hacer inscripciones por todo el Valle del Tietar, en Sotillo de la Drada, Piedra Laves y demás, y demás pueblos de Ávila. Y luego realmente pues me pasé a los monolitos, a obra municipal.
Uh-huh. ¿No? Entonces, ¿en qué consiste tu trabajo? Por ejemplo, te llama un ayuntamiento y dice que quiere poner un monolito en la entrada del pueblo y que grabes cincelando sobre la piedra el nombre de la localidad.
Exactamente, así es. Me enseña el escudo del pueblo, vemos la situación donde se va a colocar, empezamos a tomar dimensiones de la piedra y pues empezamos a dibujar, le hago un boceto de cómo quedaría el nombre con el escudo, le enseño fotos ya de otros, se puede hacer en relieve o hundido, y bueno, pues empezamos a detallar, le dibujo en la piedra, y a golpe de martillo pues me pongo a cincelar poquito a poco, a darle forma.
A golpe de martillo, porque me imagino que existen tecnologías hoy en día con láser y con fresadoras eléctricas y automáticas que eso lo hacen casi solas. En cambio tú no, al estilo tradicional.
Al estilo tradicional, como antiguamente. Y se nota mucho. Yo he visto un pueblo, no voy a decir el nombre, pero si han hecho un monolito, han intentado copiármelo. Mi mujer y yo llegamos este verano a darnos un baño allí y le vimos y nos impactó. Me bajé a verle y estaba hecho con una fresadora y no tiene nada que ver con la artesanía, ¿no? Y lo que dice mi mujer es que te podrán copiar el trabajo, pero el talento no, Juanma. Y bueno, pues...
O sea, se nota la diferencia cuando algo ha sido labrado a mano.
Totalmente, totalmente. Una máquina lo deja muy, muy, muy perfecto y la mano del hombre no llega a ser tan perfecta.
Eres del Hoyo de Pinares, un pueblo de Ávila. El año pasado se celebró en Hoyo de Pinares el 750 aniversario de su carta de heredad, que le otorgó a la población en 1273 el rey Alfonso X el Sabio, y que supuso el nacimiento jurídico de la población.
Cuenta la leyenda que una tierra levantada con la fuerza milenaria de un pinar, campos bendecidos entre sierras y dos ríos deseaban ser viñedo y olivar. Era un bosque oscuro que dejaba ser teñido con los rayos de una nueva voluntad. Supo transformarse en un espacio de sustento que esta tierra tan valiosa pudo dar.
Son 750, soy un pino piñonero, no hay incendio que duela en la unión. Fuerza.
Con motivo de ese 750 aniversario, el alcalde David Beltrán inauguró dos esculturas, obra del artista Mariano Cobo, en homenaje justamente al piñonero y al cantero. ¿Sigue perviviendo ese tipo de oficios, por ejemplo, de maestro grabador y otros que hagan de canteros estrictamente?
Pues la verdad es que quedan menos. Ahora mismamente en la cantería pues queda una familia allí haciendo piedra, que son hermanos, y luego colocando en chales piedra, pues sí, hay bastantes, pero lo que es haciendo piedras solo queda una familia y yo grabando piedras, la que va saliendo, que son cada vez menos. Todo por el avance de la tecnología, de las fresadoras y demás, pues la mano del hombre ha desaparecido. Y de la recogida de las piñas, pues la verdad es que son cuatro contados los que están subiendo pinos ahora.
Lo de las piñas tiene una lógica, puesto que Hoyo de Pinares, como su propio nombre indica, está rodeada de piños piñoneros.
Así es.
Pero ¿de dónde nace esa tradición de los hoyencos por el tema de la piedra?
Bueno, yo por lo que tengo recogido de lo que siempre se ha dicho allí en el pueblo, que se montó una escuela de cantería y de ahí formaron a varios canteros y cada eran como empresas familiares. Luego cada familia abrió una cantera y hacían losas, piedras, albardillas para chalés, incluso la plaza del monasterio del Escorial, toda la piedra es de Hoyos de Pinares, que en ese momento hicieron la plaza y dieron el trabajo allá al pueblo y se lo repartieron entre todos los canteros que acaban de salir de las escuelas, y luego pues iban enseñando de padres a hijos, y así se fue formando hasta que vinieron las máquinas, las fresadoras, y fue desapareciendo todo, y ahora mismamente no hay ninguna cantera abierta en Hoyo.
¿Tú crees que la tecnología acabará haciendo desaparecer estos oficios artesanos?
Total.
O sea, ¿tú eres una especie en peligro de extinción?
Por eso, yo con vistas al futuro me tenía que reciclar. Me estaba reciclando porque yo no he llegado a hacer una nave ni he llegado a comprar máquinas modernas, y yo sabía que si no me modernizaba, al final iba a terminar desapareciendo. Entonces, pues...
Pero sigues recibiendo muchos encargos.
Sí, pero son encargos que no se necesitan en la vida cotidiana, que no son necesarios, que es por lujo.
Son ornamentales.
Exactamente, ornamentales y por un capricho de un pueblo que quiere poner un monolito en una plaza tal, pero que son contados.
Bueno, también has cincelado los nombres de las calles de varias poblaciones sobre piedra también, ¿no?
También, pero...
Eso es va más allá de la ornamentación, es un servicio público.
Exactamente, y da mucho, mucho lujo a un pueblo, ¿no? Ahora tengo varios pueblos recientemente hechos, y claro, ver una placa de piedra grabado el nombre de la calle, a ver una de chapa o una que sale por una impresora, que el sol en 2 años se lo ha comido y demás, pues claro, yo cuando doy el precio de una placa de piedra grabado, me dicen, es que yo con eso compro 5 placas de las otras.
Vale, cómprelas, claro.
Exactamente.
¿Qué es lo que quiere usted?
Pero en 2 años, esa placa de plástico, de PVC, con un vinilo, el sol se lo ha comido. Mi piedra va a estar ahí. De hecho, están las inscripciones de los romanos por las murallas de Ávila que llevan cientos de años, ¿no? Uh-huh. Y la mía va a seguir ahí. Al final, ¿qué placa es más barata? ¿La que yo hago de piedra o la de chapa? Con vinilo, que se lo comió el sol. Pues no lo mismo.
Al margen de estos trabajos institucionales, podríamos decir, que te piden los ayuntamientos, ¿has tenido en alguna ocasión algún cliente caprichoso que te haya pedido que le hicieras una grabación en su casa, en su finca, en una casa que tenga de piedra o algo por el estilo?
Sí, la verdad es que sí. He hecho muchos para chalés, para fincas, el nombre del chalet, escudos heráldicos, lo tienen puesto en su chimenea, en el jardín, incluso en una finca en el Escorial que se llama La Querencia, donde terminaron de cortar las piedras para hacer los 6 reyes del monasterio del Escorial, pues quedaron las piedras cortadas allí, incluso con las cuñeras que hacían antes para cortar la piedra con madera, pues quedó un plano muy grande y me dijeron que grabara esta frase de 6 reyes y un santo salieron de este canto y quedó para otro tanto, porque lo tenían puesto en los libros de la biblioteca de allí del monasterio y lo tenía que copiar prácticamente igual, incluso copiar la misma letra que había allí. Uh-huh. Y me lo tuve que hacer mis dibujos allí, llevar mis plantillas con mis cartones allí, hasta que dijeron adelante y allí lo grabé, a mano, todo, claro.
¿Cuál es el sueño de un maestro grabador? ¿Qué es lo que te encantaría cincelar?
Hombre, me llegaría a cincelar pues una escultura, de ponerla en mitad de una plaza, más en Ávila, por ejemplo, como la Santa, pero bueno, eso son palabras.
Eso ya sería, sí, un proyecto ambicioso.
Sí.
Las manos artesanas de Juanma Jiménez Ventura cincelan la piedra, pero también otra cosa, cincelan el jamón ibérico. Es cortador de jamón. Y tras una pequeña pausa, nos habla de los secretos de ese gran tesoro de la gastronomía española.
Mi patita de jamón en un mollete pa' desayunar. Mi patita de jamón, una chapita al mediodía. Mi patita de jamón, en la merienda no puede faltar. Mi patita de jamón, en una sopa bien calentita. Mi patita de jamón, en un mollete pa' desayunar.
mi patita de jamón.
Una tapilla al mediodía,
mi patita de jamón.
En la merienda no puede faltar,
mi patita de jamón.
En una sopa bien calentita, tu carne morena. Cuando te arrimo y el cuchillo te me pone tierna. Si te emparejo la corteza. Que siento envidia, se me cambia la tona y entra la fatiga. Una persona ahí en el mundo de la que siento envidia, se me cambia la tona y me entra la fatiga.
El afilao
que viene con su soniquete,
el afilao,
camina despacio su mobilete,
el afilao.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Esto es otra historia.
Muy señor mío, adjunto en un papel en el cual aparece su nombre.
¡Esto es otra historia!
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Lejos queda ya esa niña inocente que vivía en la calle Serrano.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Ah, pero David, que es muy chulo. Emilia Pardo Bazán es que en su tiempo, por los grandes intelectuales, escritores, fue muy criticada.
Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque esto es otra historia.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, última sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a última sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en última sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta,
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
El jamón ibérico es la gran joya de la gastronomía española. El cerdo de raza ibérica se cría en régimen extensivo de libertad en las dehesas, se alimenta de bellota en el periodo de montanera y su carne se cura durante varios meses. Así es como se elabora este manjar.
Yo lo que quiero es jamón, 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 jamón.
Juanma Jiménez, cortador profesional de jamón. Para diferenciar sus variados tipos, los jamones vienen con una brida de distintos colores. Vamos a tratar de aclararlo. ¿Qué tipo de jamón es el que viene con una brida de color negro?
El negro es un jamón, es un bellota 100% de raza ibérica. Quiere decir que el cerdo se ha criado en libertad. Para poner esta brida negra tiene que pasar ciertas... características, por ejemplo, tiene que tener un año y medio de vida, tiene que tener una hectárea de terreno y alimentarse pues de eso, de lo que da la naturaleza. De un cerdo está demostrado que lo primero que comer bellota cuando lo hay, en el tiempo de montanera, luego hierba y luego raíz, que suele comer unos 8 kilos de bellota diariamente y unos 2 kilos de hierba para tener una buena digestión.
O sea, que diríamos que la brida negra es la garantía del mejor jamón posible.
Exacto.
Y seguramente es el más caro.
Sí, también.
¿Cuál es el que lleva esa brida de color rojo?
La brida roja también es un bellota, es un cerdo de bellota, pero que está cruzado, que no es puro, no es 100%. Suelen ser que, por ejemplo, una ganadería tenga 100 madres de cerdo ibérico puro, 100%, y luego tienen un padre, que suele ser duro, que es con lo que cruzan. Este jamón lo que hace es ser más veteado. A diferencia del bellota puro, que suele tener un color rojo vino, y luego el cruzado, que puede ser 50 o 75, tiene mucha más beta, tiene mucha más grasa, tarda menos en hacerse el cerdo y por eso vale menos que el puro.
Pero hay gente que, sin embargo, valora mucho justamente ese veteado, esa grasa que considera que le da un especial sabor al jamón, ¿no?
Exactamente. Todos decimos el veteado. Yo que tenga grasa. Yo, por ejemplo, soy partidario de que tenga grasa. Y es curioso porque normalmente, lo que estamos hablando ahora, yo me gusta la beta, pero luego cuando hacemos los sobres que estamos haciendo blister, no quieren ver grasa.
Yeah.
Van a por el que menos grasa tiene. ¿Sabes? Entonces hay muchas veces, no sé cuál, yo para mí me gusta con grasa, pero luego cara al público que tengan poca grasa.
Vamos con otra brida de otro color. ¿Qué significa el color verde?
La verde es un cebo de campo, quiere decir que el cebo de campo, que el animal está alimentado con pienso, se le mete en un cebadero, se lo alimenta con pienso y luego tiene la libertad de salir al campo también, que alguna bellota comen hierba, pero realmente se alimenta de cebo, o al revés, pueden estar en el campo, ¿vale? Pueden estar en el campo comiendo hierbas y piensos naturales, y se les ayuda con pienso, echándolo en comederos y demás, pues se les ayuda con piensos siempre naturales, cebada, trigo, maíz.
Uh-huh. Y finalmente, ¿cuál es el tipo que lleva la brida de color blanco?
La blanca es un cebo. Se le mete en un cebadero al cerdo y a echarle pienso.
Y ni pienso pasea nada. Por el monte ni nada, y no. Solamente come pienso.
Ese no ve el monte.
Es que no ha probado la bellota.
Nada.
Pobre animal.
Exacto.
Es el jamón más barato, debo entender.
Exacto. Pero que también está bueno.
También está bueno.
Está muy bueno.
Aparte de esta calificación por colores de las bridas, tenemos las diferentes denominaciones de origen. ¿Eso qué es?
Las denominaciones de origen pues suele ser en la zona donde se cría. Por ejemplo, tenemos aquí en Castilla y León, tenemos la de Guijuelo.
Uh-huh.
Luego está la de Extremadura, esa de Extrem. Luego está la de Jabugo, que es con la que realmente estoy trabajando yo ahora.
Uh-huh.
Luego está Pedroches y luego el jamón blanco en Teruel. ¿Sabes qué?
¿Por qué jamón blanco?
Porque no son cerdos ibéricos, son...
O sea, ¿serían los de brida blanca?
No. Son...
Cerdo de carne más clara, carne blanca.
No son ibéricos.
No es ibérico.
No es ibérico, son cerdos blancos.
Uh-huh. Estos son los de Teruel. Pero tanto los de Jabugo, como de los Pedroches, como Guijuelo, como de esa Extremadura, eso sí es cerdo ibérico.
Exactamente.
¿Cuál es la diferencia entre el cerdo ibérico y el cerdo blanco, entonces?
Hombre, pues el cerdo ibérico es los que llamamos de pata negra.
Sí.
Son cerdos negros que son puros de aquí de la península ibérica.
Ajá.
Y luego ya los blancos pues son traídos de fuera, de otros países, y no, que no es el ibérico puro de aquí de España.
Bueno, ya hemos analizado el cerdo, vamos por partes. Vamos a la pata de jamón.
Sí.
¿Cuál es la manera correcta de cortarla?
Bueno, la manera correcta de cortarla pues es... toda la vida se ha cortado a tacos, toda la vida se han hecho lonchas gordas. Bueno, pues esto se ha ido mejorando en una presentación de los platos, ¿no? De cortar una loncha fina, de cortar el jamón recto, de llevarle una línea, de una estética, de una presencia, no hacerle la típica sonrisa de toda la vida, de valorar el producto que tenemos en las manos, un cortador. Date cuenta que un ganadero ha tenido un cerdo criándole durante año y medio y en los secaderos durante 3 años para que se haga ese jamón. pues no lo puedes destrozar, no lo puedes hacer una sonrisa, no lo puedes hacer tacos. Hay que estar siempre a la altura de ese producto, que es el importante, el jamón. Entonces, pues hay que darle mimo, hay que irle limpiando, hay que tenerle una presencia que pases por ahí, veas el jamón y te llame la atención y te apetezca un plato, una ración, pues que te llame la atención y darle lo que se merece.
Es que cuando vemos una pata de jamón cortada por vosotros, por los profesionales, es una cosa que da gusto. Tiene unas líneas perfectamente rectilíneas, todo perfectamente cortado. Nada que ver con el jamón que tenemos en casa, que parece que haya sufrido un accidente, ¿no?
Pues sí, para eso también tienes que tener un buen cuchillo, una buena herramienta, un cuchillo bien afilado. Que lo que dicen, que vale más un cuchillo malo bien afilado que uno bueno sin afilar. Pues entonces, pues yo desde que cojo el jamón y le pongo el jamonero, estoy pensando en terminarle y darle, sacarle la mayor rentabilidad, pensando en ese ganadero, que su jamón triunfe. Yo tengo que valorar que ese jamón lleva 5 años hasta que ha llegado a mis manos, no le puedo destrozar. Uh-huh. Tengo que sacarle por el productor, estar a la altura del producto.
¿Cómo hay que empezar? ¿Con la pezuña hacia arriba o la pezuña hacia abajo?
Bueno, eso siempre es la polémica, ¿no? De si pezuña para arriba, pezuña para abajo. Yo siempre los empiezo por la pezuña para arriba.
Porque empiezas por la parte gorda del jamón.
Por la parte de la maza. Además, yo de hecho, cuando pongo el jamón en el jamonero, yo tengo unas técnicas de poner 2 huesos a la misma altura, porque sé que así, como te he dicho, cuando yo le empiezo, estoy pensando en terminarle. Le voy a sacar unas líneas rectas, siempre voy a cortar a nivel del suelo y voy a llegar a la tibia y al peroné en paralelo y al fémur en paralelo. Cuando voy a dar la vuelta a ese jamón, voy a empezar por la babilla a nivel también y voy a dejar lo que es una zona recta para hacer el tercer corte, que me salgan las lonchas perfectas y el hueso que se quede pelado. Uh-huh. Lo de empezar la pezuña para arriba o para abajo, dicen, es que yo no empiezo por la parte de la babilla que es más dura y está hecha, porque si no, luego cuando le des se me da la vuelta. Vamos a ver, si la parte de la maza tiene un trozo de así, que te lo comes en 3 semanas, y la babilla tiene menos, que te lo comes en 1 semana, si tú abres la maza y te la comes en 3 semanas, cuando des la vuelta, la babilla te la vas a comer en 1 semana, no va a dar tiempo a resecarse, va a estar el jamón bien. Si, de hecho, tú lo cortas por la babilla, que vas a tardar 1 semana en consumirlo, que es un músculo nada más, y le das la vuelta cuando tardes 3 semanas en comerte la maza, cuando llegues ahí eso va a estar todo reseco, todo duro. De hecho, arriba, en la parte del corvejón, que lo llamamos nosotros, el hueso del corvejón, el jarrete, ahí es donde está todo el ácido oleico de la bellota. Si lo pones la pezuña para arriba, va a ir empapando toda la maza, y al mismo tiempo que lo vas a ir cortando, va a ir manteniendo el jamón jugoso en su estado puro, ¿sabes? No se va a resecar nunca. Si es verdad que al jamón hay que cortar todos los días un poquito. ¿Vale? Cuando terminas de cortar, retiras un poquito de grasa, lo pones encima, lo vas a conservar y no se va a poner duro nunca.
El jamón es la pata de atrás del cerdo, la pata de delante es la paleta. ¿Se corta igual una paleta que un jamón?
No, es totalmente diferente, ¿eh? Javier, el jamón es más fácil de cortarlo.
¿Es más blandito?
No es que sea más blando. La fisionomía tiene menos hueso el jamón, ¿no? Uh-huh. La paleta tiene una zona más complicada, que una vez que a los cortadores, una vez que la coges el hilo, nos gusta más la paleta que el jamón.
Porque es más compleja.
Sacas platos incluso más bonitos que en el jamón. Uh-huh. Es diferente, se corta diferente. Ahí a la paleta sí que hay que empezarla con la pezuña hacia abajo.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, ahí la empezamos hacia abajo para ir descubriendo la fisionomía del hueso y te lo va dictando, te va hablando ella lo que la tienes que ir haciendo.
¿Qué es mejor en términos de calidad gastronómica, la paleta o el jamón? Porque claro, la fama la tiene el jamón, pero la paleta es realmente sabrosa también.
La paleta es muy sabrosa, la paleta es muy buena. Yo, de hecho, mi hijo me dice, papá, a mí me gusta más la paleta que el jamón. A mí me gusta más el jamón que la paleta. Para gustos están los colores, hay gente que le gusta más la paleta y hay gente más que le gusta el jamón. Yo disfruto cortando las dos, porque, como te he dicho, cada una se corta de una manera y cuando tienes destreza, que coger destreza con el cuchillo y en cortar, a mí la paleta me apasiona.
Un profano que no sea un profesional como tú, ¿es capaz de diferenciar en un plato si es jamón o si es paleta?
No lo sé, yo sí lo...
¿Tú seguro?
no te podría decir. Mi hijo sí lo diferencia ya. Uh-huh. Le gusta más la paleta que el jamón y sabe lo que es paleta. Hombre, yo, nosotros por las lonchas y demás, pues ya lo conocemos. Yo veo un plato y sé si es de paleta o es de jamón.
Cincelas la piedra, pero también cincelas la carne del cerdo, el jamón, y luego a la hora de presentar el plato también hacéis una serie de filigranas. El modo en que colocáis cada una de las lonchas, incluso un central en forma de flor, ¿eso en qué consiste?
Bueno, pues eso, la verdad es que nosotros, como te he dicho, yo tengo el jamón memorizado, conozco todas las partes del jamón, conozco todas las lonchas que salen del jamón y las vamos encajando. Empezamos a hacer presentaciones en platos en círculo, en espirales o en platar en pico o no en pico, con la entrada, con la salida, volteada la loncha. Vamos buscando un poco la forma del dibujo del jamón y presentar el plato, pues eso, para que te entre por los ojos más que por la boca, ¿sabes?
¿Cómo se forma un cortador de jamón?
Bueno, para formarte como cortador de jamón es tiempo.
Porque eso es una profesión,
sí,
reconocida como sí. tal.
Yo empecé de muy joven, empecé en un restaurante, mi madre era cocinera, yo empecé a cortar jamón con el dueño del restaurante, le gustaban las cosas muy bien colocadas. Y yo empecé ahí, pero cuando he vuelto, esto había avanzado mucho y me he empezado a formar, pues comprando jamones baratos, de los más baratos que había, para empezar a cortar, a colocar. Luego me fui a una sala blanca a formarme, a cortar, a coger destreza con el cuchillo.
¿Una sala blanca? Cuéntanos qué es eso.
Una sala blanca es una sala donde suelen llevar varias firmas de jamones, suelen llevar jamones para que lo lonchen, hacer blister y sacarlo luego a
los... Para que se los corten unos profesionales.
Exactamente, para sacarlo uh-huh. luego a los supermercados, a hacer blisters, a cortar raciones de 100, 80 uh-huh. y ahí pues eso, te tiras todo el día cortando y das agilidad y destreza al cuchillo.
Dinos una cosa. Después de varias horas cortando jamones, al llegar a casa y tirarte en el sofá, ¿lo que te apetece es tomarte unas lonchitas de jamón o estás harto?
Siempre apetece unas lonchas de jamón. A cualquier hora del día, de la mañana, de la tarde, ajá. Perfecto, un plato de jamón, Javier.
Pues ya lo saben, siempre viene bien un plato de jamón. Se lo dice Juanma Jiménez, cortador de jamón.
¡Dame jamón!
Pero el personaje que nos acompaña hoy tiene más cosas que contarnos. Juan Manuel Jiménez Ventura, además de grabador de la piedra y cortador de jamón, también ha sido torero.
Torero, poner el alma en el ruedo, no importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero como un buen torero. Me juego la vida por ti.
A ver, Juanma. No sé si saldrán más profesiones, pero cuéntanos, ¿cómo fue eso de dedicarte al mundo de los toros?
Bueno, pues yo desde muy pequeño, no recuerdo ser yo niño y anteriormente de no querer ser torero ya. Yo desde muy pequeño quería ser torero, jugaba a los toros a todas las horas, estaba todo el día pensando en los toros, antes no había... las redes sociales, ahora que estamos viendo a todas las horas toros, ¿no? Era la revista de Seis Toros Seis, que yo era mi que llegara el fin de semana para comprarme mi revista de toros y ahí leer y aficionarme, verlo en la tele y jugar a los toros. Tan grande era mi afición que a los 12 años hicimos todo el proceso de papeles para ingresar a la Escuela de Tauromaquia de Madrid, de aquí del Batán, de Marcial Aranda. La disponibilidad que era venir desde Hoyos de Pinares a Madrid era imposible. En autobús tenías que venir todo el día, tenías que perderte el colegio. Ahí me dijeron que esto no era una actividad extraescolar, que ahí se iba uno a ser torero y querían formar toreros. No podía llegar. Y en aquellos tiempos abrieron una escuela en Ávila, la Peña Taurina Abulense. Marcaba por dos maestros, Julián Blázquez el Toledano y Diego Romero Lederma, Olivilla, que es con los que yo empecé a ser profesional. Y luego Olivilla me hizo lo profesional, me hizo un torerazo. Y así a los 15 años, en 1990, fue en febrero, en junio hacia los 16, me presenté de 50 chavales el más joven, ¿sabes? No lo llegué a ganar, pero sí llegué a los finales. Uh-huh. Coincidiendo en grupos de que hoy han sido grandes banderilleros y muchos están de banderilleros en la actualidad, como Rafa González, como fue David Sahualpirri. Y bueno, pues ahí me abrí los ojos. Conocí también a Álvaro de la Calle, que me estuvo acompañando en todo momento. Su padre, Juan Vicente de la Calle, estaba metido en el mundo del toro. Me dijo que estaba hecho un torerazo, que estaba para debutar, pero que necesitaba dinero, y de ese dinero nosotros no disponíamos, mi familia, ¿vale? Como te he dicho, éramos una familia humilde, no teníamos ese dinero. Y bueno, pues empecé a abrir los ojos de que eso no estaba hecho para mí, y me quedé como aficionado, un buen aficionado. De ahí me quedo con las grandes amistades forjadas que tengo de toda una vida, como Diego Urdiales, como David Zadaliz, como Rafa, con los Campanos, con muchos toreros que son amigos míos, y seguimos hablando de toros y seguimos dándonos una fiesta, un homenaje de vez en cuando.
¿Y qué te parece que tu hija Andrea quiera ser torera y que esté ya en la Escuela Taurina de Navas del Rey?
Bueno, pues Andrea, desde muy pequeñita siempre ha venido conmigo a los toros. Y ha empezado a levantarle esta pasión. Ella me pone al día de carteles, de lo que ha sucedido en tal sitio, que como que me ha adelantado a mi afición. Y ya me lleva diciendo: papá, yo quiero aprender a torear porque me interesa mucho esto. Y bueno, yo me he hecho el loco. Incluso ella ha estado estudiando el año pasado en Salamanca, quería ir a la escuela de Salamanca. Y yo, hija, que está muy difícil ir allí, que... Y ella: papá, mira, yo quiero ir a la Navas del Rey o a Madrid. Yo quiero aprender a torear, papá. Y bueno, pues yo sé lo que es quitar el sueño a un hijo y sé lo que es apoyar a un hijo. Y solamente con los valores que se aprenden ahí, el respeto, pues estoy orgulloso de que mi hija esté ahí aprendiendo a torear, lo que es la cultura española y de la fiesta nacional. Me encanta que se interese por el mundo del toro y que siga viendo taurinos.
Se te ve en la cara el orgullo que tienes de que tu hija quiera ser torera. O sea que, Andrea, adelante con ello, y va por usted, maestra. Juanma Jiménez, hoy hemos hablado del arte de labrar las piedras, de cortar el jamón y hasta de toros. Muchas gracias, Juanma Jiménez, por habernos acompañado.
Muchas gracias, Javier. En esto se resume mi vida, de verdad. Muchas gracias a vosotros.
Gracias por haberla querido compartir con nosotros. Terminamos, como siempre, con música. Tal día como hoy, de 1983, hace 40 años, se estrenó en Estados Unidos el videoclip de la canción Thriller, de Michael Jackson, y que el Congreso norteamericano declaró Patrimonio Histórico del País. Una canción que fue editada como sencillo en enero del 84 y que, a pesar del paso de los años, sigue gozando de gran popularidad. Con esta canción nos despedimos. Hasta el próximo sábado. Que pasen una muy feliz semana. Les habló Javier Algarra.